La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, supongo que a estas alturas ya lo saben todo, o casi todo, porque ayer, después de las 7:30 que tuviera el detalle Mariano Rajoy de comunicarnos por Twitter su gobierno, ya prácticamente ha sido comentado hasta la saciedad. Y hoy podemos acudir a los análisis que se hacen a los nombres de las personas que ha considerado oportunas para formar este gobierno, que tiene que forzosamente ser distinto al anterior. No se puede gobernar igual, lógicamente con mayoría absoluta, que negociando cada extremo de las iniciativas gubernamentales en un parlamento, es evidente. Y las personas que estén en ese cometido deben disponer de una cintura muy adecuada, particularmente adecuada. Mariano Rajoy, ¿qué ha hecho con este gobierno? Pues un gobierno continuista. Esto me recuerda a una portada de Cambio 16 de el año en el que el rey recién coronado nombra a Arias Navarro primer ministro de su gobierno. Y la portada decía: continuidad, que no continuismo. Bueno, luego se demostró que era continuismo, no era continuidad. En este caso, podemos decir continuidad, no necesariamente continuismo. Es un gobierno de fieles, un gobierno moderado, algo rejuvenecido, que respeta los equilibrios de poder en el Partido Popular, con 13 ministerios, 6 caras nuevas, con la salida de García Margallo, Pedro Morenés y Jorge Fernández Díaz. ¿De cuáles son las claves de este gobierno? Que Soraya Sáenz de Santamaría gana poder, pero pierde visibilidad, se mantiene como única vicepresidenta y además incluye el control del CNI, del Ministerio de la Presidencia, etcétera. Además, suma una competencia más, la de administraciones territoriales, por lo que va a ser la encargada de la negociación con las comunidades autónomas, esencialmente Cataluña, y la negociación en el Parlamento. Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, es un hombre de diálogo, buen comunicador. Tiene un reto monumental, que es el gran pacto por la educación. Si desde luego lo consigue, será el primero que lo va a hacer en tantísimos años de democracia. Una nueva cara, María Dolores de Cospedal, ministerio muy institucional. Sigue siendo secretaria general del PP, pero veremos por cuánto tiempo. Y sobre todo, lo que hace Rajoy es mandar un mensaje a Europa, dándole a entender que no está tan loco como para cambiar a las personas que han conseguido que la economía pase a estar en un crecimiento del 3%. Imagínense ustedes que Rajoy le manda a Europa el mensaje, a Bruselas, de: el tipo que me ha puesto la economía al 3% lo cambio por otro. Lo normal aquí sí que es la continuidad. Es decir, de guindos en economía, Montoro en hacienda y función pública, y la incorporación de Álvaro Nadal como ministro de Energía. Y con el empleo exactamente lo mismo. Un ministerio de empleo desde el que se ha conseguido que las cifras de empleo, de paro concretamente, se reduzcan en 500,000 prácticamente, pues oiga, parece que también trasladas el mensaje de algo hemos hecho mal, si además quitas a una mujer joven como Fátima Báñez. Es verdad que hay... Bueno, hay dos nombramientos que a algunos les ha sorprendido. No porque no sean personas adecuadas o idóneas, sino porque no contaban con ello, no contaban con Íñigo de la Serna, que ha sido un buen alcalde de Santander, presidente de la Asociación de Municipios de España, es ingeniero de caminos, por cierto, al frente de Fomento, y en el caso de Zoido, en fin, parlamentario del PP, que ha sido parlamentario en Andalucía, ha sido alcalde de Sevilla, pero sobre todo ha sido delegado del gobierno en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Es decir, conoce perfectamente bien los resortes de interior para interior. Soy de un hombre moderado. Estos sí que son perfiles de gente moderada con capacidad de diálogo. Y en exterior es un técnico, un diplo, que es el señor Dastis, Ha pasado con Dastis exactamente lo que pasó con Margallo cuando lo nombraron, que no le conocía a nadie. Claro, todo el mundo buscando, tirando de Google rápidamente, ¿y quién es este? Bueno, este es el secretario, digamos que es el encargado de llegar a las negociaciones de España con la Unión Europea. Se mantiene Catalá, se mantiene García Tejerina y bueno, mañana parece que jurarán el cargo ante el rey y después primera reunión del Consejo de Ministros en Zarzuela. Las reacciones, a ver, la más importante, la del PSOE, que es quien tiene la llave para tantas cosas, fue una reacción bastante moderada. Es decir, lógicamente el PSOE tenía que decir, como dijo, pues que no le gusta, que no, que esto no ayuda al diálogo, etcétera, etcétera. Pero no sacaron el mechero y quemaron los plásticos, ¿eh? Fue una reacción de Mario Jiménez, un mensaje para el que lo quiera entender, de que llegan unos tiempos en el que todos han de poner de su parte para que la cosa salga adelante. Y Ciudadanos, bueno, pues lo que vino a decir, que ahora mismo llega la etapa del diálogo y que hay que esperar, lógicamente, ¿no? Los primeros disparos ya le llegarán, porque a este gobierno le llegarán disparos por todas partes, pero le llegarán más tarde. Nosotros estamos también con el ojo puesto en la cuenta atrás de las elecciones norteamericanas, que le vamos a contar allí en directo, con una incertidumbre. Está todo muy incierto. Están los especialistas a la búsqueda del voto oculto, de a quién vota cada cual y sobre todo a quién dice que va a votar y cuántos han mentido. Sí, hay gente a la que le da corte decir que va a votar a Trump. Y la prueba está en que las encuestas online gana Trump. Y las encuestas telefónicas, que no son anónimas, gana Hillary. Es decir, que aquí hasta el rabo todo es toro y que aunque los republicanos tengan difícil darle la vuelta a estados que donde tradicionalmente no ganan, la guerra está puesta en, una vez más, fíjense, en un estado que vuelve otra vez a ser definitivo, que es el estado de la Florida. California y Nueva York parecen asignados, son demócratas. Texas tiene tendencia republicana, junto a alguno más. Está no tan fácil Pensilvania a favor de los demócratas, pero la clave son los 29 de Florida. ¿Qué va a pasar con esos 29? Está la cosa muy, muy, muy igualada. Son las 7 y 8 y ahora tengo el placer de contarle alguna de las noticias del día en estos titulares. Para palo al gobierno británico.
Theresa May no podrá activar el Brexit sin contar con el Parlamento. El Tribunal Superior de Londres da la razón a una demanda ciudadana. El fallo será recurrido por el gobierno, que hoy analizará la situación con el presidente de la Comisión Europea.
Siguen las contradicciones.
La Comunidad de Madrid autorizó al senador de Podemos, Ramón Espinar, a vender su casa a 140.000 euros, pero meses después decidió venderla por 176.000, que es el límite legal permitido. Pablo Iglesias dice que estamos ante el ataque de algunos grupos de poder para debilitarle.
Sigue la purga.
La policía turca detiene a los presidentes del partido de la izquierda kurda en el marco de una investigación sobre terrorismo. En la operación han sido detenidas 11 diputados a los que se les acusa de incitar a la violencia durante las protestas de 2014.
Visto bueno.
El Tribunal Constitucional avala la reforma que le permite suspender a los cargos públicos que no obedezcan sus resoluciones. El Tribunal recuerda que su misión es garantizar la supremacía de la Constitución.
Se repite la historia.
Desaparecen 240 inmigrantes en dos naufragios frente a Libia. La mayoría de los inmigrantes proceden de Guinea. La Guardia Costera italiana ha recuperado hasta el momento 12 cadáveres.
En deportes vuelve la Liga.
Con el Málaga Sporting de Gijón, anoche Aduriz hizo historia. El delantero del Athletic de Bilbao marcó los 5 goles de su equipo ante el Gent de Bélgica en la Europa League. El Villarreal perdió 0-1 frente al Omni Sport turco y el Celta perdió 3-2 en su visita a Ámsterdam.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Javi era un niño muy pequeño al que le gustaba jugar con sus primos, el pan con chocolate y los dibujos animados. Vivía en una casa muy bonita y quería mucho a su hermana Sara. Javi era un niño feliz. Era.
Ojalá no tuviéramos que hablar de ningún niño en pasado, pero algunos siguen muriendo por llevar la sillita inadecuada o mal colocada. Está en tu mano que los cuentos acaben bien. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres conocer la historia de Gema?
una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
A las 9 de la mañana le vamos a contar la jura de los nuevos ministros. De momento se sigue analizando la lista de hombres y mujeres que Mariano Rajoy ha elegido para gobernar. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy ha alternado la continuidad con la renovación y ha tirado del partido sin descabalgar sus vicesecretarias. De las 6 caras nuevas del gobierno, quizá la que más sorprende es la del titular de Exteriores, Alfonso Dastis, un veterano embajador experto en temas europeos. El exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, será el nuevo ministro del Interior, en detrimento de Jorge Fernández Díaz, que abandona el Ejecutivo, aunque habrá cuota catalana que correrá a cargo de la nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, asumirá Fomento y el hasta ahora director de la Oficina Económica del Gobierno, Álvaro Nadal, será el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Cospedal estará al frente de Defensa, pero el CNI seguirá en manos de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que se encargará además de las relaciones con las comunidades autónomas. La número 2 del Ejecutivo pierde, eso sí, la portavocía, un cargo que asume Íñigo Méndez de Vigo, que continuará en Educación. Guindos no será vicepresidente, seguirá como titular de Economía, pero se queda con las competencias de Industria, y Montoro mantendrá el control de la Hacienda y la Función Pública. Quienes no cambian de cartera son los titulares de Justicia, Empleo y Agricultura, Catalá, Báñez y Tejerina. Abandonan el actual gobierno, además de Fernández Díaz, Margallo y Morenés.
Bueno, la justicia investiga la muerte de una niña de 12 años por un coma etílico, un suceso que ha reabierto el debate sobre los botellones y el consumo de alcohol entre los jóvenes. Ángel Correa, buenos días.
Buenos días. Se trataba de un botellón con los amigos para celebrar Halloween en San Martín de la Vega. Supuestamente la niña consumió grandes dosis de alcohol y se desmayó. Los chicos que estaban en el parque con ella la trasladaron al centro médico y ante la gravedad de su estado se solicitó una UBI móvil. Javier Chivites, portavoz del 112.
Una llamada proveniente del centro de salud del municipio de San Martín de la Vega a las 23:15 horas de la noche, en la que se aseguraba que había una menor, una niña de 12 años, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
La niña no superó la gravedad y falleció en el hospital 12 de octubre el pasado martes. Un juzgado de Plaza de Castilla está investigando lo ocurrido.
Entre la historia de esta mujer que tiene 74 años y llevaba conduciendo sin carnet desde 1963, es decir, 53 años. Bueno, es más, nunca tuvo carnet. Ahora, después de tanto tiempo, acaba de ser condenada por ello. Es de Ferrol y solo ha trascendido, en fin, la inicial de su nombre. El caso llegó a los tribunales porque la mujer tuvo un pequeño accidente de tráfico sin mayores consecuencias. La sentencia la condena a la pena de 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad, al declarar la autora criminalmente responsable de un delito contra la seguridad del tráfico en la modalidad de conducción de vehículo de motor sin haber obtenido el permiso correspondiente. La pena ha sido dictada por la juez de lo penal de Ferrol, Almudena Caneiro, y ante ella la acusada reconoció la autoría de los hechos, aunque como descargo manifestó que conducía desde el año 63 y que hasta ahora nunca le había pasado nada. Conducir sin carné está castigado con penas de prisión de entre 3 y 6 meses, multas o trabajos en beneficio de la comunidad, por un periodo de 31 a 90 días. El caso de esta septuagenaria ferrolana se ha optado por la pena más beneficiosa para ella. Los puntos del carnet de conducir no se los han quitado, porque no tenía, claro.
Herrera y Cope. Estar informado.
Si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos.
¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy.
Tienen muchas razones para estar preocupados.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Por tanto, esta legislatura va a ser gobierno día a día, mirando de reojo lo que ocurre en el PSOE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
El País presenta Lorca Vivo, un libro CD que conmemora al poeta. Paco de Lucía, Morente, Mercé, Camarón, Alba Molina. Este domingo, por solo 9,95 euros, con El País.
Dime, Ana.
Carmen, ven corriendo a la tienda que nos han robado todo. El almacén está vacío.
Ay, no me digas. Si estaba hasta arriba con el pedido de ayer.
Sí, pues lo peor es cómo nos han dejado la tienda. Todo roto. El escaparate, el cierre, la caja.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Al menos 239 inmigrantes han desaparecido en el Mediterráneo en dos naufragios frente a las costas de Libia. Así lo ha denunciado ACNUR tras hablar con dos de los supervivientes. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Los supervivientes aseguran que a pesar de las malas condiciones del mar fueron obligados a embarcar por las mafias cerca de las costas de Trípoli. Una de las dos lanchas neumáticas en las que viajaban estaba estropeada, lo que desencadenó la tragedia. De momento solo se han conseguido rescatar 27 supervivientes, alguno de ellos muy mal herido por las quemaduras sufridas con la mezcla de agua de mar y de carburante. Paralelamente, en la Guardia Costera italiana coordinaba el rescate de 766 inmigrantes en aguas del Mediterráneo en unas operaciones en las que también ha participado la Guardia Civil Española a bordo de la nave Río Segura.
Recta final en la lucha por la presidencia de Estados Unidos. Los candidatos en plena fondo para romper el empate que reflejan las encuestas. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. 4 días solo para las elecciones y los candidatos con las encuestas en empate técnico buscan todos los recursos posibles para seguir sumando votos. La campaña de Trump recurría a la esposa del candidato. Primer discurso de Melania Trump tras el fiasco de la convención, donde habla de respeto y generosidad.
We must treat each other with respect and kindness.
Debemos tratarnos con respeto y generosidad, aunque discrepemos, decía la esposa del candidato que más ha insultado. Los demócratas siguen recurriendo a su mejor baza, el presidente Obama, y en un estado que además será decisivo.
We win Florida, we will win this election.
Si ganamos Florida, decía el presidente, ganaremos las elecciones.
Oye, Alcalá, qué pena que haya reventado a Duriz con 35 años.
35
porque
para 36.
Si tiene 28, firmo yo a Duriz para toda la vida.
Desde luego que sí.
De la selección.
¿Tú sabes la última vez que un futbolista marcó 5 goles en
no,
una noche europea?
No.
Fue Zaldúa, yo no tengo recuerdo de él,
yo
nacido,
sí.
El año 66.
Oye, Zaldúa era un excelente delantero del Barça.
Sí, Navarro. Era una goleada del Barça ante el Utrecht.
Sí, sí, vive en Llavaneras, uh-huh. Es buen amigo. Comemos en el mismo sitio de Llavaneras que
Anda,
se llama
mira.
Liberic. Que es un restaurante pequeño, extraordinario, bueno, entre Caldetas, vamos, Caldetas, Llavaneras. Y Zaldúa se acuerda de esos 5 goles, se acuerda de más, se acuerda del gol que falló en la final de la Recopa, se acuerda de los muchos que metió de cabeza. Zaldúa era un extraordinario.
Bueno, pues estaba en los libros de historia hasta anoche, que entra a Duriz. Claro, el debate esta mañana, Herrera, como a las 12 de la mañana tenemos la lista de Julen Lopetegui para los encuentros de la selección española, es si va a llamar a Duriz o no. Que es cierto, claro, los que dicen que no, es que tiene 35 años, que tendría 37
ya, pero,
para el Mundial de
goles.
Rusia. Pero oye, es que anoche te marcó 5, 1, 2, 3, 4, 5, los 5 del Athletic Club, y parece que no va a estar en esa lista de Julen Lopetegui porque viene confiando el seleccionador en Morata, el joven delantero del Real Madrid, y en Diego Costa, el controvertido delantero del Chelsea. Por lo demás, el Villarreal perdió ante los turcos 1-2, se complica su grupo de clasificación, y también el Celta, que perdió 3-2 en Ámsterdam y es tercero también en su grupo. Y había mucha expectación ayer por la tarde en muchos ámbitos, el del deporte también, por conocer qué ministro se encargaría de esta competencia del deporte en el nuevo ejecutivo de Rajoy. Íñigo Méndez de Vigo mantiene esa competencia en su cartera de Educación, Cultura y Deportes. Es un gran aficionado a las carreras de caballos y es seguidor del Real Unión de Irún.
Sí, señor. Sí, señor. Y de las patatas Vicente Vidal,
hombre,
que me las pide mucho.
Y yo también.
Y Zardúa. Zardúa se come los paquetes de patatas, que vamos, que
parece de tres,
que
se cuatro en cuatro.
Claro. Mira, te voy a dar datos, Herrera. En Vicente Vidal compran las patatas directamente a los agricultores españoles y comprueban que se seleccionen las mejores variedades de patata desde la semilla. Eso es muy importante. Así se garantiza la productividad de los cultivos y nos regalan a nosotros este alimento sano y delicioso. Y es que, vaya si están ricas, ¿eh? Son las mejores patatas fritas que puedas probar. Desde 1931, Vicente Vidal, sabores de nuestra tierra.
El seguro con todo es pagar muy poco por el seguro y saber que esté donde esté tu coche averiado, te encontraremos por satélite. Es esto y mucho más. Línea Directa, por el precio de un tercero, es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Y es viernes, es 4 de noviembre del 2016, cambia un poco el tiempo, está lloviendo en buena parte de España. Las lluvias van a ser hoy protagonistas, salvo en litoral mediterráneo, digamos que es un fin de semana pasado por agua, con algo de fresco, tampoco, algo de fresco. Y las temperaturas, entra un aire polar. Y digamos que bajan un poco las temperaturas de... Otros dicen, no, se desploma el termómetro. Caen en picado las temperaturas. Bueno, en fin, no hagan caso. Ustedes confíen en mí, que no les he engañado nunca. Y en esto del tiempo, todavía tiene que llegar el día en el que la meta está al correjón. Todavía tiene que llegar el día. Háganme caso a mí, de verdad. A las 9 de la mañana van a jurar hoy sus cargos ante el rey. Los nuevos ministros después se van a desplazar a la Moncloa para mantener la primera reunión del Consejo. En Estados Unidos quedan 4 días para unas elecciones decisivas que le contaremos en este programa durante los próximos 3, lunes, martes, miércoles, desde Nueva York y Washington. La incertidumbre, como le digo, en todo lo alto, y los candidatos tratan de arañar el voto oculto estado a estado, últimamente centrado todo ello en el estado de la Florida, que es singularmente importante. Vuelve a ser importante, como lo fue la elección de Bush y de Gore. Bueno, en aquella elección, hasta dirimir si las papeletas mariposas de West Palm Beach valían o no valían, esas papeletas cambiaban el voto en la Florida. Esas papeletas hacían que la Florida fuera para Gore. Siendo para Gore, la Florida era la presidencia de Estados Unidos. ¿Y cuál era el problema? Que la máquina de perforar las papeletas donde se perfora el nombre del candidato, estaba un tanto roma, había sido limada. De tal manera que ese distrito, que era un distrito claramente de voto demócrata, se sabía que quedarían una serie de papeletas inhabilitadas. Hombre, tenía que dar la circunstancia de que dependiera todo de unas simples papeletas de la Florida. Pero es que las votaciones fueran 50.425.000 para uno, 50.490.000 para otro. Tiene una votación muy igualada. Y eso, como no va por voto popular, sino por compromisarios, decidía el voto de la Florida. Y al final fue el Tribunal Supremo el que decidió que esas papeletas no valían y que ese voto era para Bush. Y por eso Bush ganó las elecciones. Fíjense si la Florida es trascendental o no es trascendental en las votaciones norteamericanas. Bueno, y la Guardia Civil investiga ya la muerte de una niña de 12 años por un coma etílico durante un botellón en el municipio madrileño de San Martín de la Vega. Estas son algunas noticias, pero hay otras. El Constitucional avala suspender a los cargos públicos que no cumplan la ley.
El Alto Tribunal ha dado el visto bueno a la reforma que pretende apartar a los políticos que no cumplan las resoluciones judiciales. Los magistrados del Constitucional recuerdan que su misión es garantizar la supremacía de la Carta Magna.
Entra en vigor el Acuerdo del Clima de París.
Se trata del primer tratado de lucha contra el cambio climático. Los 195 países firmantes, entre ellos Estados Unidos y China, se comprometen a contener el aumento de la temperatura provocado por las emisiones contaminantes. España ratificará el acuerdo el año que viene.
La justicia británica dificulta la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El Tribunal Superior de Londres ha dado la razón a la demanda ciudadana, de manera que el gobierno británico no podrá activar el Brexit sin contar con el Parlamento. La primera ministra, Theresa May, analizará hoy la nueva situación con el presidente de la Comisión Europea.
Las costas de Libia son testigo de una nueva tragedia humana.
Unos 240 inmigrantes han desaparecido en aguas del Mediterráneo en 2 naufragios registrados en las últimas horas. La mayoría son de Guinea. De momento, la Guardia Costera costera italiana ha recuperado una docena de cadáveres.
Y en deportes, balance europeo.
La Europa League nos deja la victoria del Atleti de Bilbao por 5-3 frente al Genk belga, con 5 goles históricos de Aduriz. El Villarreal cayó en casa frente al modesto Omnis Sport turco, mientras que el Celta también fue derrotado en el campo del Ajax. Y esta noche vuelve la Liga con el Málaga Sporting de Gijón.
Nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ha obtenido más de 15 millones de euros de beneficio en los 9 primeros meses de este año, resultado que mejora sustancialmente respecto al mismo periodo de 2015, cuando perdió 26,10 millones de euros. El aumento de los ingresos y la reducción de los gastos de explotación han hecho posible esta cifra positiva a pesar del incremento de las amortizaciones.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, venía a reservar un crucero. He pensado en un camarote con vistas a Mykonos, a Santorini, a Venecia y a Portofino. Y por supuesto, precio protegido. Pago en 3 meses y el niño gratis.
¡Ah! ¡Un crucero fantástico!
Si crees en la fantasía, ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Adelanta tu reserva desde solo 60 euros, hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés y pago en 3 meses. Consulta condiciones. Haz realidad tu crucero fantástico solo en Viajes El Corte Inglés.
Que ese amigo de la infancia, que lleva 56 mensajes sin contestar, te envíe un mensaje justo el día que te compras un Ibiza, es normal. Lo que no es normal es que ahora puedas llevarte un Seat Ibiza superequipado por 9.800 euros. Y lo que ya no es para nada normal es que incluya seguro a todo riesgo durante el primer año. Oferta válida hasta fin de mes para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en Seat.es.
La imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Nunca podrá ser ministra, ni nada, porque murió a los 12 años de un coma etílico, en plena pubertad, en la transición más importante de una vida, en ese complicado preludio hacia la adolescencia que al culminar ha convertido a una niña en una mujer. Pero ni le dejaron ser niña, ni le facilitaron el camino hacia la categoría de mujer. La mataron la inconsciencia, la insensatez y esa progresía de cartón-piedra que cree que prohibir es juzgar y que permite que determinados barrios y jardines de las ciudades españolas se conviertan en un zoco de consumo de alcohol que no se permite en ninguna ciudad de Europa y del que casi presumen, como si la libertad consistiera en permitir que los menores de edad se emborrachen, como si la libertad fuera poder morirse de embriaguez cuando la vida apenas ha comenzado. Y la ha matado también ese complejo donde la autoridad paterna se ha replegado hasta su inexistencia, porque los padres no se atreven a decir que no por miedo a que les tachen de antiguos. Más antigua es la muerte y la desolación y el dolor. Nunca podrá ser ministra, ni nada, porque quienes la acompañaron no impidieron que se bebiera una botella entera de ron. Estos son los menores mejor comunicados, con móvil y tableta, los más informados, y no saben que beberse una botella de alcohol entera puede conducir a la muerte. No, se reían de ella, porque la insensatez, la ignorancia y la permisividad forman un triángulo devastador. Y otra pregunta, ¿cómo puede llegar con tanta facilidad el alcohol a las manos de estos irresponsables? Habrá un revuelo y 3 tertulias, y un amago de tomarse en serio las ordenanzas municipales, pero durará muy poco. Los padres no quieren ser los más tradicionales del barrio, los ediles no desean pasar por ser retrógrados, y los menores, tan ignorantes de la vida como hemos sido todos y tan soberbios para no admitirlo, seguirán usando el argumento de que los padres de fulanita y zutanito sí les dejan. Ha muerto una niña de 12 años que nunca se quejará de lo dura que es la reválida, ni volverá a pedir permiso para salir por la noche. Ya han pisoteado un futuro, ya han destrozado una familia. Pero que no se preocupen los gilipollas de la libertad malentendida. Volverá todo a ser como es, a la mierda de esos fines de semana, y volverá a morir otro ruiseñor que nunca sabrá que lo era. Hola.
¿Hay algo mejor que llegar a ser el banco líder en España?
Hacerlo sin olvidarse de nadie.
CaixaBank es el banco más comprometido de Europa con el progreso de la sociedad según la prestigiosa publicación Euromoney. Gracias, una vez más, a todos nuestros clientes, empleados y accionistas.
CaixaBank, mejor banca responsable en Europa.
Ay, cariño, me voy a dormir.
¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Vamos a ver, Araquistain, cómo viene la prensa hoy. ¿Qué dicen editoriales, columna de opinión del gobierno de Mariano Rajoy?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Bueno, lo primero saludan que volvamos a una cierta normalidad, ¿no? Con un gobierno 300 días después. A partir de ahí, división de opiniones. El País habla en la portada de un gobierno continuista y con poco peso político. A veces dice que Rajoy equilibra su gobierno. El Mundo, que Rajoy se refuerza a sí mismo. La Vanguardia dice que Rajoy elige continuidad. El Periódico de Cataluña habla de renovación moderada. Y La Razón titula La Era 2 del Marianismo. Los editoriales difieren también sobre la capacidad de diálogo y de cintura política que va a tener el nuevo gabinete. ABC habla de una mezcla razonable de continuismo y renovación y dice que es un gobierno ideal para una legislatura necesariamente pactista. Muy crítico se muestra el diario El País, que dice que Rajoy ha decepcionado las expectativas, que no quiere rectificar y por eso no cambia a los pesos pesados de su gobierno. Ese mensaje de continuidad habla de que las grandes reformas que requiere España, según El País, tendrán que seguir esperando. La Vanguardia se hace la pregunta clave: ¿es este el gabinete idóneo para afrontar la actual coyuntura? Dice que el tono continuista del gobierno contrasta con una situación política que todos los partidos han coincidido en reconocer como nueva, con un parlamento muy fragmentado que obliga al diálogo y al pacto. El Mundo dice que el nuevo gobierno no da esa sensación de cambio de rumbo que necesita el país en esta nueva etapa. Subraya el hecho de que se incorpore a tres de los negociadores del pacto con Ciudadanos, que debe ser la guía de la legislatura: Dolors Montserrat y Álvaro Nadal, además de Fátima Báñez. La Razón destaca la continuidad reforzada, además, con nuevos fichajes de un equipo económico muy solvente y sólido. También los columnistas saludan al Ejecutivo, que, como escribe el director de ABC, Villator Rubido, es Rajoy en estado puro, sin dar ningún salto mortal. El rostro del gobierno será Íñigo Méndez de Vigo. De él escribe Enrique Juliana, que es hombre cordial, que sabe explicarse, que no aspira a la sucesión y que nunca hará sombra a Rajoy. Y añade que Soraya se hace cargo de la agenda catalana. Seguirá mandando mucho sin el telediario de los viernes. No entiende Luis Ventoso que vayamos a tener tres ministros de Economía y sigamos sin un potente Ministerio de Cultura en un país aquejado de un problema de separatismo y que posee el idioma español. Lucía Méndez escribe que el presidente del gobierno ha renunciado a la renovación en aras de su tranquilidad. Rajoy, apunta Javier Ayuso en El País, lo sigue controlando todo, gobierno y partido. Resumen ABC, Ignacio Camacho: un gobierno más renovado en caras que en carácter, porque se trata de un grupo cortado por el inconfundible patrón de su jefe. Cuentan en La Vanguardia los nervios de los ministros, que finalmente siguen al frente de sus carteras. No recibieron la llamada del presidente hasta bien entrada la tarde. Anoche escuchaba a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que reconocía en público que no recibió la llamada del presidente hasta las 5 menos 5 de la tarde de ayer, lo que se dice rozando el larguero. En fin, como titula hoy Es Diario, un gobierno de ministros más marianistas que Mariano para una misión muy difícil.
Bueno, ¿y de las elecciones americanas?
Bueno, pues como titula la revista Time, el final se acerca, las elecciones entran en el sprint final. Escribes tú, Carlos, hoy en ABC que la cosa está apretada, que todo puede pasar, pero los republicanos solo pueden ganar si dan un vuelco a territorios que llevan años sin hacerlo. Apunta en el mismo periódico José María Darielza que no hay que despreciar una movilización del electorado demócrata este último fin de semana. Trump, cuenta en las ediciones digitales, está enfadado con la campaña del presidente Obama estos días en favor de Hillary Clinton. Esta noche, en un mitin en Carolina del Norte, Trump jugaba con lo de comandante en jefe y llamaba a Obama activista en jefe. El Mundo lleva a la portada la imagen de una empresaria británica, Gina Miller, que ha logrado con su campaña que la justicia británica falle que el Parlamento deba aprobar el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión. Como se explica en ABC, esta ejecutiva de 51 años, en compañía de David Dos Santos, un peluquero de 37, han reunido fondos para lanzar una campaña de firmas en Internet que ha concluido con ese fallo que obliga a someter el Brexit al Parlamento.
¿Eso querrá decir que si el Parlamento decide otra cosa, el Brexit queda entonces en nada?
Sí, es una posibilidad. La verdad es que los periódicos hablan, se hacen esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, en El País se lee que eso podría ocurrir, pero que es un escenario muy improbable porque pocos estarían dispuestos a revocar una decisión que ha sido tomada en referéndum.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós, adiós.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós,
adiós.
Profesor Gay de Liébana, buenos días.
Hombre, grande, don Carlos, grande.
Aquí un repasito a la economía, ¿con qué?
Hombre, bueno, con ánimos elevados a ver qué hace nuestro gobierno ante los retos económicos que acá tenemos.
O sea, ¿qué te parece? Sí.
En clave ¿Pasamos lista?
Pase lista.
Vamos ahí, venga. Pues yo creo que De Guindos tendrá que seguir ejerciendo de héroe económico ante Bruselas, porque hay que negociar el déficit, hay que potenciar la industria, que va a ser una competencia suya, que es primordial para nuestra economía, y luego en el aspecto de competitividad. Montoro tendrá que seguir ajustando las cuentas desbocadas y sobre todo atajar el déficit. Habrá que cuadrar pensiones, subir impuestos, cosa nada agradable, y reducir gasto público. Álvaro Nadal es el hombre que tiene que impulsar el sector estratégico del turismo junto con los desafíos energéticos. Dastis, cara nueva, haciendo valer sus dotes diplomáticas en Bruselas que se van a necesitar para templar ánimos. Báñez sorteando el paro crónico y en pos del empleo, más el Miura de las pensiones, y de la Serna, el nuevo ministro también de Fomento, procurando rentabilizar nuestras infraestructuras, don Carlos. O sea, ajá, que tenemos ya aquí un poco, ¿no?
Sí, además, ante un escenario que no parece muy optimista,
¿no? No, porque en principio el Banco de España habla de una desaceleración gradual a medio plazo que se está empezando a comprobar ya a nivel de crecimientos de la economía, y factores de riesgo también que están influyendo, como por ejemplo serían las eventuales medidas presupuestarias que va a tomar el gobierno para cumplir con el déficit público. Y claro, la pregunta es qué quiere decir eso, ¿no?
Eso
de esas medidas. Bueno, pues por un lado que se agotan los impulsos expansivos, la caída del precio del petróleo, la actitud en las condiciones de financiación, la depreciación del tipo de cambio y las ventajas de la política fiscal. Pero por el otro lado, pues bueno, aumento de impuestos, y en definitiva, pues claro, esto puede de alguna manera hacer mella en el crecimiento del PIB. Y luego también tenemos otro riesgo que la banca también menciona, que es la baja rentabilidad del negocio bancario, con los tipos de interés que dañan a la banca y con activos improductivos, don Carlos.
¿Qué es un activo improductivo?
Pues bueno, son activos que no dan ninguna rentabilidad a la banca, que pasen por el balance, ¿eh? Están paseando por el balance. Estos son créditos morosos, inmuebles adjudicados, esto suma casi 200.000 millones. Por tanto, bueno, pues ahí estamos con ilusión, que me voy a Madrid, que pues, me voy a la piscina.
A piscina, muy bien, sí, porque creo que está cayendo ahí en Madrid todo lo del mundo y más.
Sí, pero yo voy a hablar de piscinas y de economía.
Ah, caramba, bueno, pues ya me lo cuenta.
Se lo cuento ahí. Adiós, abrazos, adiós, virtuales, adiós, don Carlos.
Un mensaje para que su negocio funcione mejor.
Y además un dato, Herrera. Mira, 4 de cada 5 clientes buscan online antes de comprar. Eso está comprobado. Así que con Vodafone, tu negocio online, recibirás toda la ayuda que necesitas para crear, gestionar y posicionar tu página web. Así te encontrarán todos los clientes y tú podrás teclear orgulloso el nombre de tu empresa en internet, y lo ves ahí. Y es que los negocios que están al día venden más. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, me acabo de quedar impresionado, de verdad. Me voy a hablar de piscinas. El profesor habla de todo.
Pero que se habla que le cabe todo.
Claro, dice, pues, la conveniencia del manguito o el flotador del patito.
Eso es.
Sí, la conferencia. Bueno, total, que ayer hubo partido de la Europa League, destacó el Atleti Racing Genk, el equipo belga perdió 5-3, ganó el Atleti 5-3 con 5 goles de Aduriz, ya lo decías tú, para haberlo pillado con 26 años.
Claro.
Pero ya con 26 años ya era un pedazo de jugador Aduriz, ¿eh? Recuerda que ha pasado por muchos equipos y muy buenos.
Oye, tú, que entre Costa y Aduriz, ¿qué prefieres?
Entre Diego Costa y Aduriz, yo creo que hay que poner los jugadores que estén en mejor momento, tengan la edad que tengan. Es decir, si tiene 35 años, pues tiene 35 años.
El portero no pide el carnet de identidad.
Claro, nadie le pide el carnet de identidad a nadie para jugar. Yo pondría a Duriz, evidentemente, que está en mejor forma. Y el Ajax le ganó 3-2 al Celta. Pero te voy a contar una noticia. ¿Sabes quién es Philip Mulrain?
Pues me lo tengo en la punta de la lengua.
Ese era uno que jugaba en el Manchester con Beckham.
Claro.
Y la semana pasada se ofició como sacerdote. Fíjate qué cosa más curiosa.
Sí.
Dejó a su novia modelo, que he visto foto, y la novia era para no haberla dejado la vida. Incluso alguna vez escapó de la concentración de la selección a tomar cerveza, pero mira, tuvo la llamada de Dios y se puso a estudiar para
pues
nada, cura, y
nos,
ahí lo
que
tiene.
Que nos confiese. ¿Eh? Nos confiesa a ti y a mí, se lleva las manos a la cabeza y vuelve al fútbol.
pero vuelve al día siguiente.
Ahora llegamos con la 11 a las 8:07 en Canarias.
¿Has imaginado